las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por Rusia desde hace 6 meses, ha perdido hoy de nuevo su principal conexión eléctrica con el exterior. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, de hecho, la central ha tenido que desconectar otra vez uno de los 2 reactores que siguen operativos. Así lo ha confirmado en las últimas horas el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene desde el jueves a 2 inspectores en la planta. Mientras tanto, Rusia continúa con el grifo del tubo Nord Stream 1 cerrado, lo que, según los expertos, condiciona aún más que en algunos países de Europa pueda haber este invierno calefacción con cierta normalidad. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana aquí en COPE Rafael Riquelme, vocal del Colegio de Ingenieros de Madrid.
Cortarlo significa poner en un grave aprieto a la economía primero de Alemania y del centro de Europa, y por otro lado pone en duda la viabilidad de tener calefacciones en esos países este invierno.
Precio del gas que, como sabes, incide directamente en el precio que pagamos por la luz. Precisamente hoy el recibo de la luz no nos va a dar un notable respiro. Baja de los 200 euros el megavatio hora y se sitúa en su precio más bajo desde finales del mes de junio, Alicia García.
Sí, es un descenso superior al 36% que se concreta en 192 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo, como decías, desde el pasado 26 de junio. Sin el tope al gas implementado por el gobierno, la llamada excepción ibérica, estaríamos pagando hoy 65 euros más. La franja horaria más cara se va a situar entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. Este domingo se mantiene el descenso de la luz generalizado en las principales economías europeas. Aún así, los italianos serán los que más paguen, seguidos de los franceses.
Gracias, Alicia. Y este domingo, a partir de las 10:30, el Papa Francisco va a presidir desde el Vaticano la Santa Misa de Beatificación de Juan Pablo I, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Con su vida y en su corto papado mostró el rostro de una iglesia humilde, laboriosa, serena y evangélica. La beatificación ha sido posible gracias a la curación médicamente inexplicable y repentina de Candela Giarda, una niña argentina de 11 años, hoy joven adulta, que no podrá estar presente por un pequeño accidente doméstico. Desde esta misma mañana, Juan Pablo I estará solo a un paso de ser considerado oficialmente santo.
Recuerda que podrás seguir esta santa misa de beatificación a través de 13 y de cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa la cuarta jornada de Liga, Miguel Aguilar.
Con 4 partidos desde las 2 de la tarde, Osasuna, Rayo 4:15, Athletic Club Español, Villarreal, Elche a las 6:30 y cierra la jornada del domingo a las 9, el Valencia, Getafe. El Real Madrid es líder en solitario tras vencer 2-1 al Betis y el Atlético de Madrid empató a 1 en casa de la Real Sociedad con polémica. Este es Tomás Reñones, team manager del Atleti, tras el partido.
Bueno, hombre, hay que entender que los árbitros también pueden tener días malos. Hoy es un claro ejemplo de que ha sido no un día malo, ha sido un día muy malo. O sea, es un despropósito continuado. Nos gastamos fortunas en el VAR para luego que los criterios sigan siendo los personales.
Y victoria contundente del Barça por 0-3 en campo del Sevilla. Recordamos que los de Lopetegui llevan 1 punto de 12. Así analizaba Xavi Hernández la victoria.
Es muy importante mantener la portería cero porque sabemos el potencial esta temporada que tenemos arriba. La portería cero nos da mucha seguridad, ¿no? Bueno, cosas muy positivas y sobre todo la victoria en el Pizjuán 0-3. Pues no todo el mundo va a ganar aquí de esta manera, ¿no?
Hoy domingo tendremos 15ª etapa de la Vuelta Ciclista, también Fórmula 1 desde las 3 de la tarde con el Gran Premio de Países Bajos. El Gran Premio de San Marino de MotoGP será 1 hora antes, a las 2 de la tarde. Y esta madrugada Rafa Nadal ha pasado los octavos de final del US Open tras vencer al francés Gasquet en 3 sets.
Gracias, Miguel. Y ahora en COPE te quedas con el fin de semana y con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de 1 hora para las noticias. Y entre tanto, aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos en este primer domingo de septiembre, día 4, que os pilla a muchos regresando a casa por las carreteras y a otros tantos preparando los arreos del cole para los niños. La gente sigue alargando las vacaciones. en pueblos, en chalés, en terrazas, sobre todo sábados y domingos. Pero me parece a mí que ya no queda mucho por hacer, que ya van a empezar las escuelas y vamos a tener que ponernos serios a partir de mañana. Hoy habrá lluvias en el oeste de Galicia y nubes y algún chubasco en Navarra, norte de Aragón y Cataluña. Las temperaturas máximas subirán en el tercio norte, sobre todo en el País Vasco y norte de Navarra. Las mínimas subirán en Galicia y habrá pocos cambios en general en el resto. Desgraciadamente no se espera que afloje la sequía este otoño. Se lo preguntábamos ayer a nuestro Jorge Olcina, que además nos daba las claves para la semana que entra.
Pues hay una borrasca que es así, está sobre las Islas Británicas, va a ir entrando alguna línea de nubosidad por el Cantábrico que recibirá entre el martes y el viernes alguna precipitación, pero poco más. En el resto, muy poca presencia de nubes y de lluvia, una semana de tiempo en general muy tranquilo esta de septiembre.
Y no se pudo, no fue posible hacer despegar la nave Artemis. La NASA pospuso ayer por segunda vez el lanzamiento del cohete por una fuga durante el llenado del combustible. Se aplaza así de nuevo este intento de regresar a la Luna. Aunque Artemis lleva 3 maniquíes como personal, o sea, 3 robots, se trata de un ensayo para asegurar en el futuro tripulaciones de astronautas que regresen a nuestro planeta vecino. La intención es poner un trampolín lunar que a su vez sirva de base para viajes aún más ambiciosos a Marte. La NASA los anuncia para finales de la década de 2030, que está a la vuelta de la esquina. Me gusta este empeño del ser humano de saltarse los límites del planeta. Hay quien considera una pérdida de tiempo y dinero estas misiones impresionantes, pero aparte de las ventajas de la investigación científica que conllevan estos esfuerzos, hay algo épico en nuestro pequeño empeño en el inmenso universo de superar las fronteras que nos ha asignado la naturaleza. Somos así, estamos hechos para superarnos, para indagar y explorar, para ir más allá. En los hombres que culminan montañas, que bajan a las fosas abisales de los océanos, que vuelan por la estratosfera, nos representamos todos. En ellos va nuestro deseo de saber, de preguntarnos, de conocer quiénes somos y a dónde vamos. Veremos si lanzan o no Artemis en octubre, como dicen ahora, pero antes o después será un sueño hecho realidad. Y Pedro Sánchez también quiere saltar límites. Le habían dicho sus gurús que da la impresión, yo creo que tú tienes también la misma, de que está lejos de la gente, de que la mayoría lo percibe alejado, subido al Falcon. Así que se ha lanzado una campaña en la calle que comenzaba ayer en Sevilla con el título El gobierno de la gente. La campaña recuerda mucho a lo de Yolanda Díez, de reunirse con las bases para escucharlas, pero no salió bien del todo. Cuando llegaba al recinto donde tenía cita con los suyos, hubo quien le salió al paso para gritarle, abuchearlo y ponerle delante pancartas que decían que te vote chapote y que recuerdan el malestar que ha generado el acercamiento de etarras muy sangrientos a su casa en el País Vasco. Hoy da encuesta el diario El Mundo que certifica la pérdida de popularidad del presidente. Dice que el dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sacaría en estos momentos 45 escaños de ventaja al PSOE y que podría gobernar con los diputados de Vox. De acuerdo con la encuesta, el PSOE atrae 680.000 votantes nuevos que en 2019 optaron por la izquierda o por Ciudadanos, partido que, por cierto, desaparece en esta encuesta del Congreso de los Diputados. Vox también sigue a la baja. De todas formas, una cosa son las encuestas y otra las elecciones. Veremos si esta campaña diseñada por Sánchez y sus amigos para acercarse a la vida concreta de la gente le da resultado a un presidente cada vez más endiosado. Y a partir de mañana lunes, vuelta al cole. Empiezan los escolares de Cataluña, pero gradualmente se incorporarán las distintas comunidades. Entre este 5 de septiembre y el próximo día 12, empezarán las clases dependiendo de cada una de las autonomías. Las familias tendrán que hacer un esfuerzo extra, porque con el cambio de ley de enseñanza, la octava en esta democracia, los chicos de varios de los cursos, los de número impar, no podrán heredar libros de sus hermanos y habrá que gastar más dinero. La ley CELA, con mucho peso ideológico, implica también textos nuevos. Los libros costarán una media de 200 euros por criatura. El currículo educativo está sin aprobar del todo. La aplicación de los nuevos contenidos de la llamada LOMLOE, que es así como se llama esta ley de educación, la LOMLOE, están pendientes en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias y Murcia. ¿Qué llevan estos nuevos libros? Pues insisten en la llamada perspectiva de género, en el cuidado de los animales. Introducen la asignatura de educación en valores cívicos. Eliminan en principio la filosofía, aunque las autonomías son libres de rescatarla si así lo quieren, y quitan el valor académico de la enseñanza de religión, que ya no contará para la nota. Nada de esto, sin embargo, nada de los esfuerzos de la LOMLOE pueden sustituir el aroma de novedad del comienzo de curso. Ese aire a goma de borrar nueva, a lápices y estuches ordenados, a coletas y flequillos repeinados. El nerviosismo de los niños que cambian de curso, su sorpresa al ver a los compañeros morenos y crecidos, la curiosidad por los nuevos profesores. Hay un empuje natural en el comienzo de curso, unas ganas de estrenar y de empezar, un brillo que ninguna ley, ninguna crisis económica pueden apagar y que tiene que ver con el deseo del ser humano de descubrir y mejorar, justamente con lo que lleva el corazón del Artemis. ¡Qué belleza!
Se acabaron las vacaciones, es hora de volver al cole, reencontrarse con los amigos, los libros y los profesores. Ya tengo la mochila preparada, date prisa. Corre, 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 nos vamos al cole. Corre, 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 vamos a estudiar. Corre, 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 nos vamos al cole. Corre, 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 vamos a jugar. Yo en el colegio.
Bueno, septiembre siempre es un mes complicado económicamente y en el caso de las familias con hijos, pues la cosa va a ser este año difícil. Tenemos una inflación del 10,4% que se nota cada vez que te pasan la factura del supermercado, que te deja alucinado. Y además, insisto, hay que desembolsar en los libros de texto cuyo precio ha subido un 4,1%. Sube el calzado un 5%. Los comedores, el 6%. El transporte, un 20%. El transporte público, un 4%. La ropa y los uniformes, un 5%. En total, la vuelta al colegio va a ser un 20% más cara que el año pasado. Vamos a ver cómo se afronta esto cuando se tienen 4 hijos. Que yo, cuando yo era pequeño, era casi la media nacional, mi propia familia, somos 4 hermanas, pero que hoy desde luego es un desafío y un familión enorme. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
ciertamente hoy en día decir tengo 4 hijos suscita curiosidad en la gente que te escucha.
Sí, sí, te miran mucho, se preguntan, bueno,
¿qué le pasa?
Pero ya pararás. Sí, 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 ¿qué pasó? Bueno, hay mucha gente que le sorprende mucho, incluso gente mayor que ha tenido sus 6 hijos, 7 hijos, y dicen, pero es que las circunstancias ahora no son las de entonces.
¿Esto no notáis vosotros, que las circunstancias apremian? ¿Qué notáis cuando se educan en estos momentos 4 hijos?
Pues bueno, hay muchos gastos. Entiendo que hay gastos nuevos y diferentes a los de otras épocas, pero los hay. Y sobre todo, de comienzo de cole, pues nos hemos encontrado una sorpresa este año. y hemos tenido que desembolsar una buena cantidad, tanto por los uniformes que cambiábamos de cole, como por los libros de texto.
¿Y habéis calculado cuánto os ha costado la broma, más o menos?
Pues mira, solo los uniformes de cuatro niños, de seis, cuatro, dos años y uno que va a cumplir un año, en total, con todos ellos, 750 euros.
¡Madre!
Solo los uniformes. Y luego, súmale 200 y algo en libros de texto. Y suerte, porque en el colegio al que vamos, al nuevo, han intentado, por todos los medios posibles, pues tener los mínimos libros posibles. Y además, a estas edades, pues la cantidad de libros es menor que la de cursos superiores, ¿no?
Claro, en los cursos impares, en este curso de la LOMLOE, ni siquiera los niños que permanecen en el colegio al que vosotros vais desde hace años van a poder reutilizar los textos, porque hay muchos libros nuevos.
Sí, están constantemente cambiando. Yo nunca he repetido un libro. Y los tengo muy seguidos, cada dos años. Entonces, no, en teoría, a los dos años uno tiene la esperanza de decir, bueno, a lo mejor alguno cuadra, coincide y el siguiente puede recuperarlo, al menos alguno, pero no es así.
El tema de la inflación, del que hablamos constantemente, el tema de la guerra de combustibles, que este fin de semana se ha empeorado mucho más con el cierre del flujo de gas de Rusia a Centro Europa y Alemania con el Nord Stream 1, tiene consecuencias muy directas en el bolsillo. ¿Vosotros habéis notado este septiembre como más grave desde el punto de vista de los gastos, de los precios?
Sí, en general, bueno, sobre todo en el día a día, lo que el mayor impacto ha sido en el combustible, en la gasolina, y luego también en la compra. Cuando hemos ido a hacer la compra, pues antes hacíamos, hace dos años, pues gastaríamos 180 en una compra más o menos general de 15 días, 180 o cosas así, y ahora te vas por encima de 200 seguro.
Que sí, que sí. O sea, yo lo he contado también. Para en la compra familiar mensual nuestra, que era de 300 euros, ahora nos hemos puesto en 500. Ese es el incremento que yo he notado particularmente. ¿Cómo hacéis? ¿Comen los niños en casa? ¿Tenéis que pagar comedor? ¿Cómo hacéis con los transportes escolares?
Pues para ahorrar, al menos en transporte, sí que, como es una fortuna, en el anterior colegio pues nos dejábamos en transporte. Pues eran 130 por niño, pues 400 euros largos, 500 euros. Entonces, al menos esta vez sí que hemos querido, también nos hemos mudado cerca del colegio, del nuevo colegio, y hemos intentado ahorrar el transporte. El comedor no, porque al final, pues quieras o no, los dos quieren trabajar o tienen que trabajar más bien, Y es muy complicado traerlos a casa a comer.
Claro. Oye, yo me imagino que conocéis familias con problemas verdaderos para afrontar este tramo del año.
Sí, vamos, es complicado. A veces conocemos a alguna familia que tiene que pedir un poco de ayuda a sus padres o también, además, nosotros, bueno, no me importa decirlo, el cambio de colegio también ha sido por el aspecto puramente económico, ya que estábamos contentos tanto en el anterior como en el actual, ¿no? Pero nos hemos visto necesitados de cambiar de colegio por ese tema.
¿Por el tema del transporte escolar?
No, en general, por el tema de la escolarización. Era superior a mi salario, de hecho.
Claro, claro, claro. Luego viene el tema de las extraescolares, que se han puesto tan de moda. También suponen un desembolso. ¿Qué hacéis cuando tenéis cuatro hijos?
Pues hoy por hoy, todavía son pequeñitos, pero hoy por hoy no nos podemos permitir las extraescolares. Cuando crezcan un poco más, si las cosas van mejor, pues les incorporaremos como podamos a alguna extraescolar, no muchas, porque no sé si saldrán las cuentas para entonces.
En el caso de una familia que tanto aporta a la sociedad como una familia numerosa con cuatro hijos, ¿tenéis ayuda pública? ¿Tenéis la impresión de que al menos las autoridades arriman el hombro en algún capítulo?
Pues alguna ayuda local le hemos tenido, pero muy puntual. He solicitado otras veces algún tipo de beca o ayuda y no, por ejemplo, para el alquiler, que es una ayuda bastante bienvenida. No cuadramos por mi edad, mi mujer sí, pero por otras circunstancias mi mujer tampoco. Al final, los requisitos para las ayudas siempre son muy difíciles y restringe mucho a una población muy concreta que le coincida justo todos los requisitos de la ayuda o de la beca.
Sí, es como un salto de gincana donde verdaderamente o estás en una pobreza manifiesta y un régimen de marginalidad o verdaderamente te las tienes que arreglar solo.
Efectivamente.
Oye, Javier, ¿tus hijos están ilusionados por la vuelta al cole? Porque hablamos mucho de las dificultades económicas, de la coyuntura difícil, pero lo cierto es que yo recuerdo como ilusionante la vuelta al cole.
Pues sí, sí, la verdad es que están ilusionados, además nuevo cole, mucha más emoción y de alguna manera pues también todas estas preocupaciones intentamos tenerlas al margen para que ellos disfruten de la infancia, que es casi un derecho para cualquier cosa, para cualquier persona. Entonces, pues hay que aprovecharlo y que disfruten. Uh-huh. Y ya nosotros ya nos arreglamos.
Yo recuerdo estar con los estuches, fregándolos, afilando los lápices, repasando los libros con ilusión, despegando unas páginas de otras, forrando los ejemplares. Yo no sé si eso se sigue haciendo en las familias.
Sí, sí, sí. Seguimos reciclando mucho y en la medida en que podemos, sobre todo en uniformes, claro, ahora que vienen al colegio nuevo, pero hasta entonces hemos estado intentando que los hermanos menores hereden lo de los mayores y los estuches, eso, limpiarlos, volverlos a reutilizar, aquellos lápices que no están bien suficientemente gastados, pues reutilizarlos, porque cualquier ahorro pues es una buena ayuda.
¿Y tienen pereza los críos o hablan de cosas concretas que les hace ilusión empezar?
Pues conocer a los niños nuevos, sus nuevas aulas, sus compañeros, o sea, las cosas que les van a enseñar. De vez en cuando, pues sobre todo la mayor, pues que ya es más consciente, pues viene contándote pues todas las cosas que le han pasado y con mucha ilusión, la verdad. Les veo con muchas ganas.
La verdad es que no podemos sino felicitaros, Javier, padre de 4 hijos en este tramo señero del comienzo del curso. Enhorabuena, mucho ánimo y que aprendan un montón.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Los que han vuelto al cole han sido Paulete y el Peli. Diego González, están ya desde ayer aquí muy aplicados en las aulas.
Muy buenos días, Cristina.
Aquí sí. Estamos con la profesora, que eres tú.
Aplicados y cogiendo nota,
¿eh? Yo soy la profe, pues vamos, sí. Vamos dados.
Cogiendo nota de este padre de familia que vamos.
Hay que
hacer cuentas, ¿eh? Para sacar adelante una familia de cuatro niños, tal y como está la cosa.
Y como dice Cris, muy valientes. Bueno,
la pregunta es justamente de ámbito escolar. ¿Qué querías ser de mayor? Porque esto es una cosa que todos nos hemos planteado alguna vez.
Exacto, ¿qué querías ser de mayor? Que por cierto, Cristina, tú no dijiste nunca tú qué querías ser cuando eras niña.
Ah, yo tenía un lío. ¿Sí? Yo tenía un lío, sí, sí. Además, de muy pequeñita, mi madre cuenta que hacía entrevistas a mi hermana, Patricia, en el coche. O sea, como que había una vocación, pero yo no recuerdo haber dicho a esas edades que quería ser periodista. Luego se me ocurrió que quería ser arqueóloga, que quería ser ebanista, que quería estudiar historia del arte, que quería tenía una imaginación proverbial. Pero no tenía, por ejemplo, ese deseo que dice alguno. Yo quería ser astronauta. O yo quería ser, como dijo Diego ayer, futbolista.
¿No? Sí. No, era algo
que
salió.
Aunque luego cambié. Cambié unas cuantas veces.
No, claro. Yo quería ser actriz. Yo interpretaba las películas, me ponía delante de la pantalla y me aprendía los diálogos. Pero luego nada.
Bueno, es parecido también a veces, sí, en la antena, ¿eh? Eso a veces hay que hacer un poco el ganso.
Eso es.
¿Cuál era tu actriz?
Bueno, yo recuerdo en Sonrisas y Lágrimas, la hemos visto todos, ¿verdad? La hermana mayor, a mí me encantaba imitar cuando bailaba y todo eso. Yo era ahí una...
La que cantaba.
Eso es.
Pues cuéntanos qué soñabas tú, qué en este principio de curso te hacía pensar que ibas a ser bombero, policía, astronauta, pues eso, ebanista.
Eso es. Y si os parece, vamos a hablar, recordamos el tema de Sole Mayol, que va ahí en la última hora del programa. ¿Qué es lo que peor llevas de terminar las vacaciones? ¿Qué es lo peor? ¿Lo más triste?
Efectivamente.
Ahora,
en este momento de dificultad, ¿cuál es lo que más te cuesta? ¿Qué te molesta de la vuelta al trabajo, del incorporarte al metro, de las rutinas cotidianas?
Ay, eso.
¿Dónde está la piedrica?
Eso es. Pues que nos lo cuenten.
O el pedrolo.
El pedrolo. En el 666-55-40-00. Estamos en Twitter, @findesemanacope, o en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos.
Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El Fuera de la Ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde... En 13.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 euros. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste, medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy buenas!
¡Hola, Pepe! ¡Un año más!
A ver si te gusta.
¡Estás nervioso, Policarpio!
¡Estoy nervioso, Manolo!
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay que ver las cosas que hemos vivido, que cuando éramos pequeños ni hubiésemos imaginado. Una pandemia mundial, una nueva guerra en Ucrania, sobresaltos climáticos como la nieve de Filomena. Y ese momento, aquel 19 de septiembre, cuando el reloj de miles de personas se paró a las 3:13 de la tarde, hora canaria.
¡Chicos, derrumbe, derrumbe, derrumbe! ¡Derrumbe, derrumbe,
coma,
volcán!
¡Coma,
coma! Que conecten con nosotros! Con
lo
nosotros.
Tenemos ahí mismo, aquí cerca. Impresionante.
En 15 días se cumple un año de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Fijaos, un año ya. Y inevitablemente tenemos que mirar a Canarias y a la isla de La Palma. Lo que habéis oído es el momento en el que la montaña saltaba por los aires y los compañeros de la televisión se preparaban para un directo en Canarias. Estaban a solo unos cientos de metros de la columna de humo y ceniza que se elevaba hacia el cielo y Paco González fue el encargado de hacer frente a la noticia, a la erupción en Cadena COPE.
Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma. Un compañero del Día de Tenerife, Ramón Pérez, está allí, al lado. Hola, Ramón, ¿qué tal?
Buenas tardes, Paco.
¿Qué estás viendo?
Pues la verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia, en las fotografías históricas, hace apenas unos minutos, exactamente a las 15:13 minutos hora canaria, que es 16:13 hora peninsular, pues de repente... yo estoy, nada, a 300 metros de la zona en la que de repente se oye una gran explosión, una gran columna de humo negro y un ruido que se te pone el vello de gallina.
Efectivamente, el sonido erizaba todos los vellos del cuerpo. ...85 días escuchando ese rugido, las explosiones, los ríos de lava, el vientre de la tierra indomeñable que se imponía sobre cualquier esfuerzo o cualquier intento de controlarla. El resultado fue que quedaron sepultadas más de 1.300 casas, 400 hectáreas de cultivo y se borraron del mapa poblaciones como Todoque, Puerto Nao y La Mombilla. Más de 7.000 personas fueron evacuadas y se perdieron en muchos casos los domicilios, el trabajo, el modo de vida, el entorno, incluso la paciencia de tanto esperar unas ayudas que no terminaban de llegar. Otros han decidido empezar de nuevo y no pensar en los años que tardarán en recuperar su vida de antes de la erupción. Es el caso de Paolo, propietario del restaurante en Las Norias. Es lo único que se salvó. La lava se paró tan solo a 30 metros de sus puertas. Quiere pasar página y centrarse en el trabajo, pero es complicado olvidar aquel día.
De la gente que estaba sentada allí, la mayoría perdió la casa porque eran clientes, gente que yo conocía. Se fueron corriendo porque, claro, porque se dieron cuenta que el volcán estaba cerca de su casa. Y yo que vivía también allí, cuando me enteré que estaba prácticamente a 500 metros detrás de mi casa. Yo perdí dos casas, la casa donde vivía y una vivienda turística que tenía aquí en Las Norias también.
En un rincón del restaurante, fotografías de la erupción y las facturas que los clientes dejaron sin pagar recuerdan la tragedia. La vida sigue, nos dice Paolo. También el trabajo, aunque la clientela haya cambiado. Donde antes se sentaban turistas alemanes, ahora lo hacen operarios, plataneros y residentes que se niegan a entregar su propiedad a las cenizas.
Los residentes, hay algunos que lo dejaron como estaba y se fueron a otro sitio, en Lanzarote, Tenerife, la península, y hay algunos que no, que volvieron, limpiaron, están reconstruyendo y quieren quedarse aquí.
Vamos a ver qué ha ocurrido un año después, porque las ayudas llegan, pero no cubren ni de lejos todo lo que se ha perdido. Y muchos siguen esperando a día de hoy una casa donde empezar la vida. Es el caso de Lila, que perdió el domicilio familiar y ahora vive con su marido y sus hijos en casa de unos amigos. Lila Camacho, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un año, fíjate, en breve, el día 19 de septiembre, un año de la erupción del volcán. ¿Cómo se te hace en la cabeza? ¿Qué tienes tú en el pensamiento?
Pues vivir, hija. Solo vivir. Y ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Solo eso.
¿Cómo está la situación ahora?
Bueno, pues la situación está en calma. Conozco gente que todavía no han recibido ni la ayuda, pero sí le han dado una vivienda.
¿En la casa?
Pero en mi caso...
Sí, dime.
Sí, en mi caso, nos ofrecieron una vivienda, pero no podemos porque yo tengo perritos y tal como estaba ubicada las viviendas unas pegadas a otras, no podía irme con cuatro perritos porque molestan mucho. Y tuve que denegarme de la casita. Entonces ahora lo que estamos buscando es a ver si con ese dinero que nos dio el gobierno, las 60.000 euros, podemos comprar un poquito de terreno donde hacer una casita y una huerta.
Lila,
es nuestro objetivo.
¿Cómo recuerdas aquel 19 de septiembre a las 3:15 de la tarde?
Una locura, un sueño, porque es que tranquilo, no estábamos con la incertidumbre de los movimientos, pero bueno, en realidad estábamos un poco tranquilos porque no nos habían ubicado nuestro barrio en el sitio de la explosión. Entonces estábamos relativamente relajados un poco, pero cuando vimos tratamos de reunirnos la familia, meternos en los coches, meter los perritos y salir corriendo abajo y dirigirnos hacia donde veíamos que no iba a ir la lava.
Después la casa familiar en el barrio del Paraíso, en Los Llanos, fue engullida por la lava. Me imagino que eso es una angustia muy difícil de explicar.
Sí, prácticamente al día siguiente, el lunes, cuando miramos, ya la casa no estaba. Ya se lo había, el volcán se la había engullido.
¿Cómo era? ¿Cómo era la casa?
Bueno, pues la casa era grande, o sea, vivíamos cinco personas y había una casa buena para vivir cinco personas, terrera, bueno, tenía dos pisitos y unas cuantas huertas de naranjo, pues se sembraba todo lo que uno necesita para el consumo de la casa, después un gran viñedo, a continuación para abajo, es que todo estaba en el mismo terreno.
¿Y habéis podido ver cómo ha quedado? ¿Qué queda de ello?
No queda nada, hija. Está todo engullido por el volcán. Incluso y alto una extensión. Es que ha sido enorme, enorme, enorme. Uno mira y solo ve una gran extensión de lava y con bastante profunda altura.
Sí. O sea, que ahora sois propietarios de un trozo de lava.
Somos de un gran trozo de lava, pero no sabemos bien dónde está ubicado.
Madre mía.
Esto es verdad.
Madre mía, de verdad, que qué cosas en la existencia, ¿eh? Desde entonces habéis estado en distintas viviendas, habéis ido haciendo una especie peregrinaje.
Sí, nos ha tocado eso. No mucho, gracias al Señor que nos ha echado una manita. Primero estuvimos, y una gran mano, primero estuvimos en casa de un primo, allí en Tendiña, en un barrio que pertenece al Paso, y después ya en diciembre nos tuvimos que trasladar para Fuencaliente porque teníamos que buscar algo, y un amigo le ofreció una casa a mis hijos, y está en muy buenas condiciones, muy bien para vivir, y una gran terraza, y una gran huerta donde mi marido se ha entretenido en sembrar y hemos recuperado un poco el estilo de vida que teníamos en nuestra casa. Pero claro, no es nuestra casa.
Fíjate la generosidad también de la gente.
Sí, es maravilloso. Todos los días le doy gracias al Señor porque me ha ido enseñando y dándome, mira, ahora esto, ahora lo otro. Yo bendito sea el Señor. Sin Él no hubiese podido, me imagino yo, superar todo esto.
Supongo que la mirada también sobre la realidad cambia después de que le pasa a uno algo así en la vida, ¿no? Que de repente cambia de un susto y un miedo horroroso a vivir el día a día.
a vivir el día a día y a decirme, no tienes que acumular nada. Con dos o tres vestidos, con un par de zapatos, con esto, no más. Porque si te toca salir, cargas rápido lo que tienes y sale. O sea, para nada acumular cosas. Yo en eso siempre yo he tenido esa idea, pero ahora mucho más. Ahora sí que lo puse en práctica y digo, no quiero más cosas.
Fíjate.
Solo lo imprescindible.
Oye, de las personas que conoces, de tus vecinos, del entorno donde vivías, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo están? ¿Han salido adelante?
Bueno, pues se trata de salir adelante. O sea, las personas que tenían las casitas aseguradas han podido salir adelante un poquito mejor, porque con el dinero que les ha dado el seguro han podido comprar un terrenito en otro sitio de la isla, otros se han ido fuera, y con el dinero que les ha dado el gobierno, pues han intentado empezar a comenzar algo, y poquito que vayan ellos haciendo. Pero después hay personas que también solo, pues como yo, que no teníamos la casa asegurada, solo contamos con el dinero que nos da el gobierno, y eso la verdad, que si podemos comprar el terreno, pues no podemos hacer la casa.
Pero veo que las ayudas, aún con cuentagotas, llegan.
Sí, pero aún a esta altura, a un año ya, sé de personas que sí, que le han dado la casita para vivir, pero que no le han dado todavía los 60.000 euros. No sé por qué, no lo sé. Yo eso... Y las casitas las han estado dando hasta todavía. Yo tengo una prima que también le llevó la casa y la semana pasada fue que la llamaron para darle un piso. O sea que todavía hay mucha gente que todavía no le han dado ni piso ni nada.
Oye, Lila, ¿cómo ha sido el verano en La Palma? Quiero decir, ¿habéis notado un aflujo de curiosos, de gente que ha potenciado el turismo de la zona o, por el contrario, ha habido menos visitantes que de costumbre?
No, pues sí, sí ha sido visitada. Yo pensaba que no, que la gente, pues, o sea, como la estructura de la isla fue partida, la comunicación del Valle de Aridanes con el Puerto Nao y todo esto, el Valle de acá, está interrumpida por la lava. Yo pensé que la gente no iba a viajar, pero sí, sí se ve bastante movimiento.
Bueno, pues menos mal que poco a poco vuelve el ímpetu turístico y el calor a la isla de La Palma, que ha sido el corazón de España durante este año increíble. Esperemos, Lila, que se vaya recuperando la cotidianeidad y gracias por esa lección de sencillez, que basta un par de vestidos y unos zapatos y no aferrarse demasiado a las cosas, porque de repente... cambia la página y toca escribir de otra manera. Lila Camacho, afectada por el volcán Cumbre Vieja. Muchísimas gracias, amiga.
Ha sido un placer, de nada.
Un abrazo. Adiós, Anedante. Adelante. El fin de semana es el fin de semana. Nos permite abordar las cosas con otra calma, con otra perspectiva. Y desde luego, además, en la esquina del misterio, haciéndonos preguntas que, como sabes, pocos se hacen, incluso en el mundo radiofónico. Hemos oído esta semana, quizá lo hayas oído tú también, que ha muerto la que quizá haya sido la persona más aislada de nuestra época. Un hombre que ha vivido 26 años sin pronunciar una sola palabra, voluntariamente aislado del resto, el último miembro de una tribu amazónica extinta, al que llamaban el hombre del hoyo o el hombre del agujero, un indígena que conocíamos por unas remotas imágenes que en alguna película han salido, producidas a través de drones o de cámaras a distancia, pero que realmente no ha tenido contacto con nosotros a lo largo de toda su vida. Ciertamente es una historia fascinante. ¿Cómo puede un ser humano convivir sin contacto alguno con el resto? ¿No es el hombre un ser sociable por naturaleza? ¿Qué sentido tiene esta existencia? ¿Hay otros casos semejantes? Vamos a preguntarnos por todo ello con el diálogo con Sara Mediavilla, portavoz de la ONG Survival International, que es la que ha dado la noticia de la muerte de esta persona. Muy buenos días, Sara.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo es posible esto, que haya existido una persona que ha estado 26 años sin contacto alguno con los demás?
Pues en realidad fue una decisión voluntaria suya, pero a raíz de una situación muy trágica y muy dramática, ¿no? O sea, en realidad él fue el último superviviente de su pueblo. Trágicamente su pueblo fue masacrado en una serie de masacres que se sucedieron a partir de los años 80 y 90. Y bueno, pues creemos que lo que pasó es que él fue el único que consiguió escapar de esas persecuciones, de esos encuentros violentos, y acabó decidiendo aislarse para protegerse del exterior, de las amenazas externas.
Al parecer ha sido una de esas tribus indígenas víctimas de sicarios, hombres armados contratados literalmente para limpiar la tierra de su presencia y hacerla permeable a los usos industriales, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos hablando del territorio indígena de Tanaru, en el estado de Rondônia, en la Amazonía Occidental brasileña, que son ahora mismo unas 8.000 hectáreas. Entonces, bueno, pues eso, como decíamos, a partir de las décadas de los 80 y 90, el territorio se empezó a abrir a agroganaderos, a colonos, madereros, que empezaron a invadir estos territorios, en ese momento habitados por pueblos indígenas no contactados, y efectivamente estos agroganaderos pagaban a sicarios, a pistoleros que perseguían a estos pueblos indígenas, y bueno, incluso después de aniquilar a los pueblos indígenas, eliminaban además con tractores cualquier rastro que quedase de aldeas para luego decir: no, aquí no hay nadie, estas tierras están libres, ¿no?, para ser ocupadas y para nuestras actividades extractivas.
Por lo tanto, podemos inferir que esta persona, que no tiene ni nombre, sabemos de este señor que ha fallecido, que lo llamaban el hombre del agujero o del hoyo, ahora explicaremos por qué, podemos inferir que se trata de una persona, pues, en cierto modo, traumatizada por lo acontecido.
Sí, efectivamente. Sí, no sabemos nada de él, ni su nombre, ni el nombre de su pueblo, ni la lengua que hablaba. La FUNAI, que es el Departamento de Asuntos Indígenas de Brasil, hizo varias incursiones en el territorio para intentar ver, pues, si estaba bien, si a lo mejor quería contacto con el exterior, y dejó claro en todo momento que no quería contacto. De hecho, incluso si se acercaban a su casa, alguna vez lanzó alguna flecha en clara señal de alejarse del contacto de la sociedad principal, industrializada, y como una manera de protegerse, ¿no?, de esos atentados que había sufrido.
Qué dramático. ¿Sabemos algo de su edad, de sus condiciones físicas?
Pues sabemos que vivió unos 26 años en completa soledad, sobreviviendo en la selva por sí mismo. La verdad es que impresiona bastante. Sabemos que, por lo menos cuando las imágenes estas que grabó la FUNAI hace unos años, alrededor de 2005, así grabaron unas imágenes, se le veía con buena salud, él estaba talando árboles muy enérgicamente, entonces creemos que estaba bien. Murió con unos, creemos, alrededor de 70 años, y bueno, y poco más sabemos, la verdad.
No sabemos tampoco por qué ha muerto.
No, ahora mismo han llevado el cuerpo, creemos que a la capital de Brasilia, en Brasil, para hacerle una autopsia. Está con los médicos forenses y bueno, pues estamos esperando a que salgan los resultados. Esperamos que también devuelvan el cuerpo lo antes posible para que las organizaciones indígenas y grupos indígenas de alrededor pues puedan darle un adiós como se merece en su tierra,
claro,
su territorio.
¿Y por qué se le conocía como el hombre del agujero o del hoyo?
Pues porque, curiosamente, cuando la FUNAI, el Departamento de Asuntos Indígenas, hizo estas incursiones en el territorio, se encontraron varios agujeros que cavaban la tierra, tanto dentro de sus tapiris, que eran como las cabañas que construían la selva, como alrededor de ellas. Creemos que podían ser tanto como para cazar animales pues de gran tamaño, o mediano gran tamaño, y tanto como para él esconderse, porque se comprobó que cabía, o sea, había espacio para una persona en estos huecos. Entonces, bueno, pues en esa situación de vulnerabilidad que vivía él solo, creemos que tenía que construir este tipo de sitios, ¿no?, para protegerse de las amenazas externas.
¡Qué barbaridad! O sea, realmente una situación de vida dolorosa. ¿Cómo era el modus vivendi del hombre del agujero, del hombre del hoyo? ¿Qué tipo de trabajos realizaba? ¿Cómo sobrevivía?
Pues no sabemos, el problema es este, que no sabemos mucho de su modo de vida, ni porque no se ha tenido contacto con él. Es solo estas imágenes así fortuitas que se han conseguido. Se sabe que, bueno, pues como la mayoría de pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, pues se cazan, que cazan monos, cazan varios animales, conejos, roedores, etcétera, también pescan mucho, recolectan. Entonces, bueno, pues entre eso tenía también una antorcha con restos de resina de un árbol que sirve para que aguante más el fuego. Entonces, bueno, pues él desde luego vivía bien, no le faltaba, creemos que no le faltaba de nada, y bueno, pues es esa situación trágica en la que también queremos declarar desde Survivor International y denunciar que creemos que no seguramente no sea el único caso. Por ejemplo, en el mismo estado de Rondonia se sabe que hay dos personas, tío y sobrino, que son los dos últimos supervivientes no contactados del pueblo indígena Piripura. Creemos que no sabemos si puede haber más de sus miembros, son los únicos que se conocen y sabemos que viven completamente aislados. También supervivientes de una serie de masacres de agroganaderos y madereros que invadieron sus territorios. Entonces, bueno, pues es lamentablemente una situación que se repite, ¿no?, en varios sitios de la Amazonía brasileña y peruana y, bueno, en general de toda la Amazonía.
¡Qué pena! Y al margen de estos casos tan extremos de supervivientes últimos de tribus extintas, ¿hay muchas otras tribus que no establecen contacto, digamos, con el mundo civilizado? ¿Este es un fenómeno que sigue existiendo con frecuencia?
Sí, efectivamente. Ahora mismo se cree que hay unos 100 pueblos indígenas no contactados en todo el mundo. Hay pueblos indígenas no contactados en la Amazonía, que es donde más proporción hay de pueblos indígenas no contactados. También en el Gran Chaco de Paraguay, que es el último pueblo indígena no contactado, los Ayoreo, que viven fuera de la Amazonía. Viven en una isla de bosque rodeados de deforestación. Y luego también se sabe de indígenas no contactados en Indonesia, o sea, en la zona de las islas de Andamán, de la India, y bueno, pues ahí viven protegidos un poco por la masa de agua, ¿no?, por así decirlo. En Brasil se sabe que por lo menos hay 30 pueblos indígenas no contactados, y bueno, lo que queremos decir desde Survivor International es que estos pueblos son los más vulnerables, los pueblos indígenas más vulnerables del mundo. Viven en una situación de amenaza constante, han vivido y siguen viviendo un genocidio planificado estatal. En el caso de Brasil está claro desde que Bolsonaro empezó en el gobierno. Entonces, bueno, pues es importante, ¿no?, llamar la atención sobre esto.
Pues es el caso de estas tribus no contactadas, fijaos, que existen en distintos puntos del globo, que generan evidentemente una curiosidad extraordinaria, y de los últimos representantes de algunas de ellas ya extintas, como es el caso del hombre del hoyo, que verdaderamente pues acongojan. Muchísimas gracias a Sara Mediavilla, portavoz de la ONG Survival International, que dio la noticia y que nos lo ha contado estupendamente. Un saludo muy afectuoso.
Gracias a la cadena por el espacio. Un saludo.
Adiós, adiós. Paulete, Diego González, alias El Peli. ¿Cómo van nuestros oyentes?
Pues ahí están. Acabas de hablar hace unos minutos, al comienzo de la hora, con Javier, un padre de familia, de 4 hijos, que te ha estado explicando cómo se estaban organizando para la vuelta al cole. Bueno, pues ha habido varios oyentes que también han querido compartir con nosotros cómo lo están haciendo.
A ver, yo soy madre sola. Tengo una niña de 13 años. Y en septiembre los gastos son brutales. Pero vamos, que en el mes de septiembre, entre los libros, que son alrededor de 300 euros, el uniforme 100, la mensualidad del colegio con todos los gastos y comedor 300, el material escolar 100, más calzado. Vamos, que mis gastos iniciales rondan los 800 euros. Mi empresa del sector privado sí que me da una ayuda, que me liquidan en octubre, alrededor de 500 euros en mi caso, y con eso tiro para adelante, pero es una barbaridad de gastos. Yo no sé cómo las familias con más hijos pueden afrontar el mes.
Fíjate.
Me está entrando un agobio.
Diego tiene un primer hijo.
Que todavía no va. Y de momento no va a ir.
Esta señora, sola con la niña. Bueno, hablamos de la familia con cuatro hijos, pero fíjate esta chica, qué valor y qué mérito también, ¿eh?
Efectivamente. Mm. Bueno, más mensajes que nos han llegado al contestador.
Pues estamos afrontando esto con mucho susto, tirando de libros que te pasan, pero resulta que con la Lomloe algunos libros no van a valer, los de los cursos impares, entonces pues es todo muy agradable y muy divertido.
Suena ironía.
Suena un poco...
Le mandamos los niños a Cela, ¿no? Ya que eran de ella, ¿no? Y no eran de los padres.
Es cierto, es. Bueno, y aparte de esto, así un poco más... queremos hablar, porque la vuelta al cole es una de esas cosas que muchos no llevan bien del final de las vacaciones. Y es precisamente de eso de lo que queremos hablar hoy con Sole Mayol.
De las chinorras del camino. ¿Qué es lo que más te cuesta con el fin de las vacaciones?
A vosotros, a ver, sed chinteros.
La vuelta del tráfico.
Mira, eso es gordo, pero a mí el susto del madrugón del fin de semana, o sea, cuando suena el despertador en mitad de la noche, yo digo, ¿pero dónde estoy? ¿Estoy con Artemis en la luna o qué es esto? Yo reconozco que tardo en despertar como 3 horas y media.
Pues mirad, los que vivimos o los que trabajamos en el centro, en este caso de Madrid, hay una cosa que no sé si os pasa, y es lo deprisa que camina la gente. Vamos a toda velocidad, vamos como estresados, vamos como empujándonos. Y es que eso yo es algo que no soporto. Porque en verano los turistas van a otro ritmo, vos vas así calmado. Pero es que durante el curso, que vamos con un petardo metido en cierto lugar.
¿Qué te cuesta? ¿Te cuesta madrugar? ¿Te cuesta ver al jefe? ¿Te cuesta cambiar de ropa? Porque no es lo mismo ir con chanclas y con pantalones cortos que de repente buscar un vestido en el armario. Ay. ¿Te pasa como a Diego, que te aterroriza el tráfico? Cuéntanoslo, que hablaremos con Sole Mayol y con nuestros amigos en la última hora del programa.
Eso es, en el 666-55-400.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.